En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz.
Voz.
A veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Daniel Jiménez, bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy estamos en vivo desde UN Radio. Estoy solo en la cabina, mi compañera Andrea está pendiente del último día de la Semana de Innovación Tecnológica que se desarrolló en estos días en el Archivo General. Pero aprovechando la concurrencia de este evento, yo me traje a una invitada internacional. Me traje a Susana Ruiz. Susana es ingeniera en telemática en el Instituto Politécnico Nacional de México, tiene un posgrado en arquitectura de software y ha dedicado mucho tiempo a trabajar el tema de la transformación digital. Susana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
Muy bien, gracias. ¿Primera vez en Colombia o ya has estado en Colombia antes?
No, ya he estado.
¿Y cómo te ha ido en este país?
¿Sí?
¿Sí? Qué bueno. Bueno, yo tuve la fortuna de estar en tu conferencia el día miércoles. Y la conferencia en general me impactó mucho, digamos que todo el evento me ha impactado por el tema de la transformación de archivos físicos a archivos digitales. Yo por formación soy muy apegado al archivo papel, ¿no? A la historia nos encantan los papeles y entre más antiguos mucho mejor. Pero entiendo la lógica, la necesidad de dar el salto digital. Me llamó mucho la atención un tema que tú tocaste, un tema inclusive personal, referencia personal, que tenía que ver con tus estudios en la universidad, y que cada semestre te pedían ciertos documentos otra vez impresos, otra vez en físico, otra vez la copia, y es un poco la lógica de todos. Entonces, arranquemos por ahí. El gran aporte, digamos, uno de los grandes beneficios del salto digital está en eso, ¿no? En eliminar toda esa cantidad de mugre que acumula uno en su historia de vida.
Sí, muy bello, sí. Básicamente, a lo largo de nuestra vida acaparamos una cantidad de papel que al final de nuestra vida la mitad de ella es trascendente y la otra no.
Uh-huh.
La mitad de ella no nos sirve para nada.
Uh-huh.
Y eso no solamente sucede en la parte personal, sino también en la parte de las instituciones. De manera tradicional, muchas instituciones requieren muchos documentos cada vez que uno se acerca a hacer un trámite. Y eso lo comprendo si estuviéramos en los 70s, en los 80s, en los 90s. ¿Por qué? Porque no había otra forma de controlar.
Uh-huh.
Pero hoy en día hay cientos de formas de controlar. De controlar que la persona es quien dice ser, que debe de estar en ese lugar y debe de poder pedir lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, no acumular esa cantidad de información, movernos a la parte tecnológica, lo que nos permite es ser más rápidos en las respuestas, que al final del día, pues es lo que hoy se requiere en la sociedad.
Ese es otro tema que me pareció muy interesante de tu charla y es el concepto de la inmediatez. Digamos que ya los que tenemos cierta edad, sin decir que son mayor de edad, pero cierta edad, estamos un poco acostumbrados a una cierta velocidad de respuesta, sobre todo el Estado, ¿no? Entonces uno sabe que son 15 días hábiles y que de pronto no hace la respuesta y que de pronto se va a donar otro mes más. Y uno está como acostumbrado. Los nuevos muchachos, la gente más joven, son del mundo de lo inmediato. Entonces tú quieres unos zapatos, sacas el teléfono, tan, los compraste de una vez. Quieres viajar, compraste los tiquetes del avión estando en el bus. O sea, es ya. ¿Por qué nos ha costado tanto ese tipo de trámites, sobre todo de los estados, dar ese salto al tema de la inmediatez?
Es una muy buena pregunta. ¿Por qué nos ha costado tanto trabajo? Me parece que en realidad nosotros no hemos tenido un ejemplo de inmediatez hasta hace aproximadamente 5 años, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hace 5 años donde ciertas marcas nos permitieron comprar streaming por internet en 2 clics. Otras marcas nos permitieron comprar libros o artículos con tres clics más por internet, nos dimos cuenta que eso era posible. Los chats hoy en día son parte vital de la vida, ¿no? Y por chat uno resuelve la mitad de sus problemáticas, no solamente personales, sino laborales. Y esa inmediatez en la comunicación también hace que la gente cambie su chip y busque inmediatez en todo. ¿Qué pasa en el gobierno? El gobierno tiene dos vertientes. La gente que tiene mucho tiempo en sus posiciones, que tiene toda una expertise, pero que probablemente no esté tan expuesta con la tecnología. Y la gente nueva, que tal vez es más tecnológica, pero que no tiene las posiciones como para que su voz sea escuchada. Y de forma interna me ha tocado muchas veces escuchar pláticas de hacia dónde vamos a ir y que algunos dicen no nos debemos de mover y otros dicen sí nos debemos de mover. Pero en este momento ya no es de si nos debemos o no nos debemos de mover, es que nos tenemos que mover porque la vida afuera no se detiene. Sí. Y lo único que se va quedando atrás es el gobierno. Y tomando en cuenta que el gobierno es una entidad inexistente, no es tangible para los ciudadanos, y la única forma en la que se hace tangible y la podemos palpar es a través de las instituciones y los trámites, un gobierno puede ser evaluado rapidísimo, diciéndose, yo pude hacer esto rápido o no rápido con ellos.
Yo creo que, sobre todo, no sé, para el caso colombiano, digamos, se ha sacado cualquier cantidad de legislación, una legislación de eliminar trámites, una legislación de disminuir el uso de papel. Todas las entidades del Estado tienen una plataforma muy bonita en la que tú llegas y metes tus datos para tu consulta. Pero eso es una pantalla. Es solo la cáscara, ¿no?
Sí, y ese es el gran problema. De hecho, en los 2000, todos los países, todos los gobiernos federales y estatales tuvieron como primer consigna poner una ventanilla única en internet. Todo el mundo. O sea, el detalle aquí es que la preocupación se quedó ahí. Vamos a poner una ventanilla única en internet para que la gente no tenga que venir, quizá, la primera vez. Pero por dentro, nada cambió. Lo único que cambió fue que ahora no lo recibían en papel, sino lo recibían en digital. Pero como por dentro nada cambió, de hecho eso que entraba en digital se imprimía. Para que siguiera su propio camino que había seguido en los últimos 20, 30 años.
O sea, los mismos 5 funcionarios que le dan una vuelta, lo revisan, no vuelven y lo pasan a otro. Exacto. El otro lo guarda un mes en su cajón y después lo saca y así.
Lo sellan, lo sacan en copias y las 1000 copias todo el mundo las tiene que firmar para saber que yo te las di a ti. Eso es lo que pasó, o sea, la ventanilla recibía información en digital, pero adentro todo seguía siendo a papel y a mano. Y la realidad es que eso solamente es poner una bonita fachada a las cosas, pero no cambia cómo las instituciones funcionan, y está ahí el meollo del asunto.
Tú has hecho el análisis en a término, digamos, latinoamericano, ¿no? Porque contabas además, toca también que me expliques un poco cómo es el tema de Memory of the World de Naciones Unidas, que tiene que ver con eso. Nosotros aparecemos en un lugar noveno, me parece. Que
fue
a nivel Latinoamérica, noveno.
Perdón,
sí, a nivel. Sí, sí, sí. En términos generales, ¿este problema es común en toda Latinoamérica? Y la otra pregunta es, ¿por qué nosotros estamos también rankeados, pienso yo, yo que hago parte un poco del gobierno, si yo sé que la dinámica sigue siendo tan difícil?
Ok, sí es un problemático, sí es una problemática a nivel Latinoamérica, definitivamente. Parte de esa problemática es que no todas las personas en los países tienen acceso a internet, y eso sí es bien importante de mencionar. Costa Rica es el país más avanzado de Latinoamérica y es porque el 85% de su gente tiene acceso a internet. En el caso de Colombia, no llega al 50%. Y eso hace una brecha digital tremenda entre la gente que todo el día estamos pegados al teléfono, consumiendo todo por internet, y la gente que tal vez no tiene ni siquiera un smartphone y que todo lo hace a papel y lo hace a teléfono o lo hace personal. de manera uh-huh, personal. Uh-huh. Esa brecha digital es lo que cambia absolutamente todo. Y esa es, de hecho, una de las razones o de las cosas que arranqué a la ONU. La ONU mide la conectividad que tiene la gente. Uh-huh. Porque con base en eso es que el gobierno se va a poder acercar por medios digitales a ellos o no. De nada nos sirve que el gobierno diga todos los trámites se van a hacer a partir del día de hoy digital y el 50% de la gente no se pueda conectar a esos servicios.
Claro.
Por eso se tiene que seguir pensando en todo eso. Y eso es un problema a nivel Latinoamérica. Son muy pocos países los que están arriba del 50% en conectividad y son muchos menos los que rebasan los 80%. Entonces, arreglar ese problema de raíz debería de ser uno de los principales goles de todos los gobiernos latinoamericanos. ¿Qué tiene que ver todo esto, no? La parte digital, la parte archivística, los documentos, los trámites, con The Memory of the World, o las memorias del mundo, según la ONU. Es que tiene que ver todo. El dicho más claro es, para que tú sepas quién eres, tienes que saber de dónde vienes.
Sí, yo conozco ese dicho, profundidad.
Exacto. Sí. La historia es parte esencial de cada uno de nosotros, y es precisamente por eso que aún en Latinoamérica, que todo el mundo por fuera nos ve, pues es Latinoamérica, ¿no? Todos ellos son iguales, todos hablan español, ni siquiera nuestro español es idéntico.
Uh-huh.
Nuestra cultura, nuestro comportamiento, expresiones y vida del día a día no es idéntica. Y es precisamente por nuestra historia.
Uh-huh.
Y esa historia es la que nos marca el día de hoy. Todos los archivos que hoy están guardados aquí en el Archivo Nacional de la Nación marcan la historia de Colombia. Y marcan un pedacito de la historia de la humanidad, que son precisamente las memorias del mundo.
Uh-huh.
La gente podrá decir, ¿eso en qué me afecta en el día a día? Pero es que nos afecta en todo, desde nuestro comportamiento y cultura, la comida, hasta en trámites bien sencillos como decir, si el gobierno colombiano sabe que la misma calle se inunda todos los años y por qué ha pasado en los últimos 50 años y todas las veces pasa en septiembre, por decir así,
uh-huh,
¿por qué en agosto no estamos previniendo que eso no suceda? Nos afecta hasta en las cosas más triviales como ir de un punto a otro. La calle está inundada, no podemos pasar.
Uh-huh.
Eso, saber eso con anticipación, es tener certeza de nuestra información, certeza de nuestra historia, e ir complementando poco a poco las memorias del mundo.
Uh-huh. Bueno, Susana, hay varias cosas que me quedan dando vueltas en la cabeza. Digamos que no ha percibido el tema de Memory World en términos de o si digamos lo sentía en términos de archivos, pero de archivos históricos, pero no archivos de nuestra cotidianidad, ¿no? Que eso me parece un poco llamativo. El tema sería cómo logramos que ese individuo, esa persona, ese ciudadano, que ve el Estado como una ventanilla de trámites, tenga una percepción de la importancia de esos trámites. No sé si me entiendes qué es lo que te quiero preguntar. O sea, esos trámites van a ser parte de la construcción de la historia presente y futura de nuestra nación. ¿Cómo hacemos para que ellos logren comprender esa importancia de eso?
Creo que tienen que vivirlos.
Uh-huh.
Si yo hago un trámite con el gobierno y nunca pasa nada, o no pasa nada en todo mi rango de vida, yo nunca voy a ver la importancia de lo que hice.
Uh-huh.
Y hablamos precisamente de la inmediatez. Yo voy a darme cuenta que el gobierno no es un ente inexistente, que solamente está ahí para trámites cuando el gobierno empiece a interactuar conmigo de forma inmediata y me resuelva mis peticiones también de forma inmediata. Si yo le digo al gobierno, hay un hoyo en esta calle, y pasan 20 años y nunca fue arreglado el hoyo, para mí el gobierno no existe.
Claro.
O es un mal gobierno.
Claro.
Pero si yo le digo al gobierno, aquí hay un hoyo, y el gobierno me contesta de manera inmediata, muchísimas gracias, lo vamos a atender. Y cuando lo atienden me dice, gracias por ser un buen ciudadano y avisarnos que eso estaba pasando. El día de hoy ya lo arreglamos. Para mí el gobierno deja de ser una entidad
Pero entonces hay una falla de interacción.
Exacto.
Porque además el gobierno tampoco responde, o sea, no responde en los tiempos que debería responder y no responde de la manera que debería responder.
Ahí creo que viene la clave de Twitter.
Uh-huh.
Y el éxito de esta plataforma. ¿Qué había antes de Twitter? Call centers.
Sí.
Entonces tú marcabas un call center para decirle a la empresa que te había vendido algo que tu servicio no era el correcto. Y no pasaba nada. Absolutamente nada. Ellos, como era una interacción uno a uno, tal vez te contestaban, tal vez no, nunca. Cuando pasamos de esa interacción uno a uno, a uno, a muchísimos que están viendo lo mismo, cambia. Cuando yo le digo a esa misma empresa por Twitter, porque lo he experimentado, hoy en día, pongo una queja en call center y no pasa nada. En el mismo minuto pongo la misma queja por Twitter y me marcan. ¿En qué te podemos ayudar? Y la percepción cambia por completo, porque ya hay una persona que me está escuchando. Y tal vez no me está escuchando a mí, pero lo que no quieren es que mi queja se haga viral.
Claro.
Y que todas las demás personas que tienen la misma queja se unan a él. Si yo pongo en Twitter al gobierno, en esta calle con geolocalización y fotito, está pasando algo, y el gobierno me contesta y me dice que ya se resolvió, las mismas personas que estaban siguiendo el caso van a saber que el gobierno me atendió y que me atendió de manera satisfactoria.
Uh-huh.
Y entonces la percepción cambia.
Eso me hace acordar, no hace mucho yo pasé una queja, no, traté de poner una queja a una entidad del Estado. Y en la plataforma, en la página de esa empresa sale chat, videochat, ¿no? Sale la queja por escrito, me dan como 5 opciones, opción telefónica, probé las 5. Y la más cercana fue la del chat, pero me dejaron en el turno 45. Y yo dejé el computador encendido, pasó una hora, y yo en el 43. Entonces uno termina cansado y desistiendo. No, yo no pongo la queja, voy a la oficina a quejarme en persona, porque no me atienden como yo esperaba. Pero yo veo, por ejemplo, que en el caso colombiano, digo yo, el tema, por ejemplo, de usar el Twitter como mecanismo de gestión de quejas, no operan muchas entidades.
Y no operan porque no se han querido subir, porque tal vez no saben cómo. También, muchas veces que no quieran es que no saben cómo subirse de manera adecuada.
Uh-huh.
Y es válido, son tecnologías relativamente nuevas. Lo que no es válido es que no la estén considerando y estén viendo la alternativa de poderlas usar.
Uh-huh.
Lo que mencionaste que te dejaban en espera es porque estamos hablando de comunicación tradicional en donde es síncrona. Yo te mando un mensaje, yo tengo que esperar a que tú me contestes para yo poderte dar más información. Es como una llamada por teléfono. ¿Por qué los chats han sustituido a las llamadas por teléfono? Porque yo lo dejo ahí y no tengo que esperar a que tú me atiendas. Yo lo dejo ahí para que tú lo veas cuando tú puedas y me contestes cuando tú puedas. Y cuando yo quiero algo realmente bien, y cuando lo quiero rápido en respuesta, mis chats son más largos, ¿no? Especifico todo, absolutamente todo. En lugar de que solamente sea una hora como este, si lo deje ahí, especifico toda mi necesidad. Para que la persona cuando llegue y lo vea, lo pueda atender con todo ese contexto.
Uh-huh.
El gobierno podría sacar las mismas ventajas de ese tipo de comunicación. Yo, ciudadano, tal vez tengo todos los datos. Tengo el lugar donde está ocurriendo el evento. Tengo la foto y la evidencia. Tengo las consecuencias, tal vez, claro, de lo que puede pasar con eso. Yo voy, te deposito todo. Simplemente dime cuando ya lo haya solucionado. Porque no me va a quedar ahí por siempre a ver si este año no se inunda una calle, ¿no?
Uh-huh.
Pero lo que sí esperaría es que si yo tuve la cortesía de avisarte que algo estaba pasando, tu gobierno tuviera esa cortesía de decirme cuando ya fue solucionado.
Uh-huh.
O si no puede ser solucionado, ¿por qué?
Muy bien. Susana, otra pregunta. Tú hablabas hace un rato que en Colombia tenemos el 50% de conectividad, más o menos. El 50% estamos conectados a redes, internet y demás. El otro 50% no. ¿Cómo hace el Estado para compaginar esos dos mundos? Que son, pues, es el mismo universo, pero son dos mundos completamente diferentes en este momento.
De hecho, tiene que hacer dos gestiones, la digital y la tradicional en papel. Tiene que poner kioscos o módulos de atención en las comunidades remotas donde no hay atención. Tiene que combinar lenguas, las lenguas nativas y el español. Tendría que poder garantizar que todos puedan ser atendidos en sus lenguas maternas, sea cual sea, ¿no?
Bueno, se supone que por ley el Estado colombiano está obligado a hacerlo.
Pero ¿cuántos funcionarios tú conoces que puedan hablar las dos?
No.
Entonces, ellos lo que tienen que garantizar para poder combinar eso es que los funcionarios que estén atendiendo esas comunidades puedan comunicarse con todas las personas de ese lugar. Lo que sucede, y sucede también en casi toda Latinoamérica, desafortunadamente, es que los medios digitales pueden ser muy medibles. Uh-huh. ¿Qué puedo medir? ¿Cuándo ingresó una solicitud? ¿Cuánto tiempo me tardé en atenderla? ¿Cuántas vueltas dieron? ¿Cuántas personas se tocaron? ¿Cuánto tiempo se tardó cada persona? Y el resultado final.
Uh-huh.
Cuando tú pones un módulo de atención en una comunidad remota, pierdes el control de lo que sucede. El tiempo de atención y la forma de atender, que sea con respecto a las políticas indicadas o no. Y es en donde ahí se abren muchísimas cosas de las que padecemos en toda la región, ¿no? Corrupción, malos tratos, no respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son comunidades lejanas en donde el gobierno tiene muy pocas formas de medir el comportamiento y atención de la gente.
Uh-huh. Bueno, Susana, ya estamos cerca al final del programa. ¿Tú brindas asesoría en general a cualquier tipo de empresa que tenga que quiera dar este tipo de salto tecnológico, o en qué se especializa la asesoría que tú das?
Sí, es básicamente cualquier tipo de empresa, pública o privada. En realidad, lo que hago es medir el momento de transformación digital en el que se encuentran. Puede ser que se encuentren en el nivel 0 o puede ser que se encuentren en el nivel 5. Dependiendo de esa evaluación, es lo que se sugiere. Nosotros no podemos sugerirle a una entidad que esté en el nivel 0 que deseche todos los papeles y que
todo
lo tradicional. Tenemos que ir poco a poco. Y también estudiamos las personas con las que ellos tienen que interactuar.
Uh-huh.
No es lo mismo interactuar, por ejemplo, con estudiantes que con pacientes enfermos. O con comunidades indígenas en un lugar muy remoto de una población, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos que estudiar también esa parte, la conectividad y con la tecnología que tenemos además.
Muy bien. Ya para terminar, ¿qué te ha parecido qué te pareció la Semana de Innovación Tecnológica?
La verdad es que fue un evento muy diverso. Los temas pensé que iban a ser como más dirigidos a lo mismo y me sorprendió que no.
Uh-huh.
Que hubieron temas totalmente innovadores y temas un poco más tradicionales, muchas visiones distintas, personas que atendieron de diversas edades, porque eso también influencia. Pero en general me pareció muy completo, me voy con muchas cosas que no conocía definitivamente y con una visión completamente distinta de lo que hace el archivo,
uh-huh.
lo que hace la agenda, entonces.
Muy bien. Susana, bueno, ya tú vas este fin de semana ya para tu casa, para tu ciudad. Si alguna persona está interesada en comunicarse contigo, que te escuchó y dijo, ay, me interesa preguntar alguna cosa, o que de pronto me puedan asesorar en algún evento, en algún asunto, ¿cómo te pueden contactar?
Me parece que lo más sencillo es que me puedan contactar por Skype.
Ajá.
Mi nombre de usuario es Pandemona SRM.
Pandemona SRM.
Ajá.
Todo pegado.
Todo junto.
Uh-huh. Listos. Entonces ya saben, si les interesa conversar con Susana sobre estos temas de innovación tecnológica, de salto cualitativo en tecnología hacia el futuro, de pasar de procesos mecánicos a procesos digitales, de entrar al siglo XXI, entonces puede comunicarse con ella por Skype. De mi parte no es más. Hoy se termina la Semana de Innovación Tecnológica. Espero que los que pudieron asistir les haya gustado, la han pasado muy bien. Muchísimas gracias a Susana por acompañarme el día de hoy. Recuerden que nos escuchamos todos los viernes a las 12 del mediodía por UN Radio, de 12 a 12 y media. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram y en Twitter, arroba Archivo General. También tenemos página en YouTube, canal AGN Colombia. Esténse preparados que en noviembre ya se viene el seminario del Sistema Nacional de Archivos, que es a mediados de noviembre. Entonces, por ese factor les iré contando cómo se pueden inscribir, que además es un evento gratuito. Y no es más, de mi parte, que tengan un muy feliz semana. Recuerden que los acompañó hoy el historiador de Vigencia Esteves. Susana, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Muy bien. Que la pasen muy bien, que tengan un rico almuerzo, un lindo, feliz fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes a las 12 del día por UN Radio. Hasta pronto.